cobertura total.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Somos independientes. Independientes de verdad.
Las bodegas de la empresa IKEA fueron afectadas por un gran incendio registrado en la comuna de San Bernardo. En medio de la ola de altas temperaturas que afecta a la zona centro-sur del país, CONAF informó la activación del botón rojo en 131 comunas a nivel nacional ante el alto riesgo de incendios forestales. La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pidió la inhabilitación de 15 ministros para que no participen en la revisión de la apelación de la querella de capítulos presentados en su contra. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento que pretende abrir paso a una acusación contra el presidente Gabriel Boric en el marco de la fallida adquisición de la casa de Salvador Allende. La oposición decidió congelar el diálogo con el Ejecutivo sobre el reajuste del sector público a la espera del ingreso del proyecto de ley previsto para el próximo lunes. Durante el proceso de conformación del gabinete del presidente electo, Johannes Kaiser criticó a Chile Vamos, acusándolo de anteponer la disputa por cargos a la coherencia ideológica. A menos de 3 meses del traspaso de mando, el Partido Socialista enfrenta tensiones internas entre quienes abogan por mantener los acuerdos con el Frente Amplio y el Partido Comunista y quienes impulsan una alianza más amplia de centroizquierda. Continúan las presiones sobre la moneda para que retire a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Managi Pakariti. La Contraloría detectó deficiencias en diversos sistemas e infraestructura del control fronterizo en Colchane. En Coyipulli, un grupo armado quemó 2 camiones forestales en un recinto particular y dejaron lienzos exigiendo la libertad de los llamados presos políticos mapuches. En noticias del mundo, Estados Unidos anunció que ha destruido otras 3 lanchas supuestamente cargadas de droga en un tanque, en un ataque que ha dejado al menos 3 muertos. Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dijeron que el 2026 será el año de la consolidación de la libertad de su país.
¿Qué entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos, por supuesto. Feliz Año Nuevo para todos nuestros auditores madrugadores que están escuchando a esta hora la radio. Muchos mensajes nos han llegado a través de nuestro WhatsApp, algunos caminos al trabajo, otros nos dicen han pasado de largo en esta jornada. Bueno, nosotros vamos a estar revisando las noticias más importantes a nivel nacional durante las últimas horas y también las noticias internacionales, las noticias del mundo. Saludamos a todos los que nos escuchan este 1 de enero, son las 8 de la mañana con 5 minutos ya. Recuerda que tenemos disponibles las noticias a través de nuestro sitio web oficial, biobiochile.cl, y el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros. ¿Estamos listos? Gabriel Garrido en los controles. Aquí comienza Radiograma Matinal. Un hombre de 27 años fue encontrado muerto, sumergido en las aguas del lago Villarrica. Se dispuso el trabajo de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal para esclarecer las causas del deceso. Vamos a conocer los detalles con Esteban Arauz, desde Temuco.
La situación causó conmoción en las personas que capeaban las altas temperaturas en el lago Villarrica, en las inmediaciones a la playa Pucará. Según lo informado por el capitán de puerto en la zona, Alex Geldres, el cuerpo fue avistado por salvavidas de un parque acuático.
El cuerpo fue avistado por personal de salvavidas del parque acuático que se encuentra en el mismo sector señalado y ante el hecho se apersonó personal de Policía Marítima, constatando que efectivamente habría sido un cuerpo rescatado sin vida, en donde también participó personal de SAMU para prestar las primeras diligencias.
La víctima corresponde a un hombre de 27 años que mantenía residencia desde hace un año en la comuna, cuyo cuerpo fue reconocido por su pareja. De manera preliminar se descarta la participación de terceras personas, sin embargo las pericias para establecer las causas y dinámica de la muerte quedaron en manos de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un grupo armado quemó dos camiones forestales en un recinto particular de la comuna de Coyipulli. En el lugar dejaron lienzos, pero hasta el momento ninguna organización radical se ha atribuido este hecho. Vamos a conocer todos los detalles con Roberto Neira desde Temuco.
El hecho se registró cerca de las 5 de la mañana, cuando tres sujetos encapuchados y armados con escopetas llegaron en una camioneta hasta el recinto de la agrícola Juan Gallardo, ubicada en el kilómetro 4 de la ruta R35, muy cerca de la zona urbana de la comuna de Coyipulli. Una vez en el interior, los sujetos intimidaron a los trabajadores que se preparaban para comenzar la faena, los obligaron a descender de las máquinas y luego rociaron con combustible las cabinas de dos camiones forestales que estaban estacionados en el recinto y le prendieron fuego para luego huir del lugar. Las cabinas de los vehículos quedaron completamente destruidas por la acción del fuego y pese a que personal de control de orden público de carabineros llegó al lugar a pocos minutos del ataque, no hubo personas detenidas. El subcomisario Sebastián Lara, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la Policía de Investigaciones, entregó detalles de lo ocurrido al interior de este recinto.
Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la IPANGOL, nos encontramos en el sitio del suceso, ubicado en el exfundo Santa Balbina, de la comuna de Coyipulli, lugar donde en horas de la madrugada sujetos encapuchados, armados con escopetas, procedieron a intimidar a trabajadores del rubro forestal, quemar dos camiones y retirarse en dirección desconocida, motivo por el cual en este minuto estamos efectuando diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, la individualización de los imputados.
Este nuevo atentado incendiario generó inmediatas reacciones de los gremios. El presidente de la multigremial en la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para erradicar el terrorismo que hay en la región.
El terrorismo sigue activo en nuestra región. Lamentablemente, se requiere un esfuerzo mucho mayor tendiente a desarticular estos grupos. Esfuerzo que le ha faltado a este gobierno. No solo debe ser persecución penal, debe haber una actitud mucho más ofensiva tendiente a desarticular completamente estos grupos.
En el lugar del ataque fueron dejados dos panfletos exigiendo la libertad de los llamados presos políticos mapuches, con la leyenda Fuera las Forestales, donde también se nombra a comuneros asesinados en el contexto del conflicto que se vive en la zona, como Catrileo y Catrillanca. Uno de los hechos que ha llamado la atención es que ninguna organización radical que opere en la zona se ha atribuido hasta el momento este ataque incendiario. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 10 minutos.
La Armada confirmó las drásticas sanciones para 3 tripulantes de la Cobra, incluida la cancelación definitiva de la licencia de patrón de pesca al capitán de la embarcación. El abogado querellante en el caso aseguró que la resolución ratifica la responsabilidad de la nave, propiedad de Blumar, en la colisión con la lancha Bruma y la muerte de los 7 pescadores artesanales. Fabián Polanco es de Radio Bio Bio en Concepción con el detalle.
Se trata del fallo dictado por la Dirección General de Territorio Marítimo en el marco del sumario administrativo abierto por la Armada tras lo ocurrido frente a las costas de la isla Santa María en marzo pasado y que según la Fiscalía fue una colisión entre una embarcación industrial y una lancha artesanal. Lo que la resolución ratifica son las sanciones aplicadas a 3 tripulantes del Cobra, la cancelación de por vida de la licencia como patrón de pesca para el capitán Roberto Mancilla y la suspensión temporal de los permisos para Luis Macaya y Jaime Sandoval durante 2 y 1 año respectivamente. La información fue entregada por el abogado Rafael Poblete, quien representa a las familias de las 7 víctimas de esta tragedia, detallando la resolución firmada por el contraalmirante Daniel González.
Rechazó los recursos de reconsideración interpuestos por la defensa de los tripulantes de Cobra, que dejó a firme la resolución que cancela definitivamente la matrícula de patrón de pesca del capitán Mancilla de por vida, y a los otros les impone sanciones gravísimas por su responsabilidad en el abordaje o colisión del Cobra respecto de Bruma.
Este antecedente fue calificado como relevante por el abogado Poblete, ya que dijo incidirá en la arista penal del caso, pues confirma que la embarcación Cobra impactó a la Bruma y la tripulación no actuó como lo establece la norma, configurándose el delito de homicidio por denegación de auxilio.
La misma resolución del ISAM establece que percibieron el impacto, pero se limitaron a hacer una simple verificación y sin hacer lo que la normativa le obliga, que era retornar al punto, y no lo hicieron, por lo tanto, incurren en ese delito.
Hasta ahora no hay una versión de la empresa Blumar, propietaria del Cobra, sobre este nuevo antecedente que rechaza, reiteramos, el recurso de reconsideración presentado por el abogado de los tripulantes, Alejandro Espinosa.
8 de la mañana, 13 minutos.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Dichos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
De la mañana, 15 minutos.
En el contexto de la ola de calor que se extenderá hasta el próximo viernes, diversas autoridades explicaron el funcionamiento del botón rojo, el cual actualmente se encuentra activo en 131 comunas del país ante la potencial ocurrencia de incendios forestales. Las autoridades han reforzado el llamado a evitar acciones que puedan derivar en siniestros. Carlos Godoy con más detalles.
La alerta preventiva del botón rojo se activó en medio de la intensa ola de calor que afecta a la zona central del país, un escenario que incrementa el riesgo de incendios forestales y dificulta su control. La combinación de altas temperaturas, viento y baja humedad ha sido determinante en la ocurrencia de estos siniestros en los últimos años, algunos de ellos con consecuencias fatales. Ante este escenario, el monitoreo de las autoridades ha sido permanente. El Ministerio de Agricultura, CONAF y SENAPRED han reforzado tanto los mensajes como las medidas de protección, especialmente los primeros días de este nuevo año, periodo marcado por una cruda ola de calor en la zona central. En ese marco, Rodrigo Illesca, director de CONAF, explicó el funcionamiento del denominado botón rojo, herramienta técnica que integra variables como una probabilidad de ignición superior al 70% y vientos por sobre los 20 kilómetros por hora, los cuales permiten identificar zonas donde un foco mínimo puede derivar rápidamente en incendios de gran magnitud y alta velocidad de propagación.
Para el día de hoy tenemos esas 131 comunas que están enfocadas principalmente en el Valle Central, desde la región metropolitana hasta la región del Biobío, pero también toma parte de la región del Ñuble hasta la región de la Araucanía por el lado de la cordillera de los Andes.
Actualmente 131 comunas se encuentran bajo botón rojo, principalmente en el Valle Central y sectores de la cordillera de la costa desde la región metropolitana hasta la Araucanía, abarcando cerca de 3 millones de hectáreas. Las condiciones se mantendrán durante hoy y mañana, mientras que el sábado se proyecta una baja significativa del riesgo, reduciéndose a 39 comunas, por lo que desde SENAPRED, su directora Alicia Cebrián, reiteró el llamado a la corresponsabilidad y a extremar las medidas preventivas, en especial en faenas agrícolas y forestales durante las horas de mayor temperatura.
Llamado a la corresponsabilidad entre todos y todas, podemos hacer que esta fiesta, este cierre de año, sea un cierre de año donde podamos disfrutar, donde no tengamos emergencias que lamentar. Nos hemos venido preparando para este periodo desde el mes de mayo con una estrategia público-privada.
Desde el sector privado, el presidente de Corma, Rodrigo O'Ryan, reforzó el llamado a la prevención, subrayando que la mayoría de los incendios tiene origen humano.
Es aquí donde tenemos que darnos cuenta de que nuestras acciones tienen impactos. Ese fuego que parte desde uno, tan cerca de uno, a pocos centímetros o metros, puede tener impacto a varios kilómetros a la redonda, arrasando pueblos, ciudades, sueños.
Las autoridades han recalcado que provocar incendios, incluso por negligencia, puede acarrear penas de hasta 20 años de cárcel.
8 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, ya se los comentábamos, en alerta roja por altas temperaturas y en alerta temprana preventiva por incendios forestales se mantiene la región del Biobío. Temperaturas entre 36 y 38 grados se van a registrar en algunas comunas de la región del Biobío, entre ellas Santa Juana. Los vecinos aseguraron que están preparados para enfrentar la ola de calor. Temen que se registre un nuevo incendio forestal.
Bueno, en el campo ahí tenemos estanques de agua y obviamente tratar de tener limpios nuestros alrededores de la casa y cosas así.
Terrible, yo que soy de Conce, hace calor pero no de esta forma, entonces ahora andamos todos fresquitos, eso con musculosa para pasar un poco, pero no, terrible, muy caluroso todo.
A la sombrita nomás. ¿De qué otra manera?
Con agüita, con el agua.
Santa Juana siempre, todos los años, estas fechas son de altas temperaturas.
Eso no nos pone nerviosa un poco, pero estamos preparados para eso, con cortafuegos, con el pasto.
La región se encuentra en alerta roja por altas temperaturas, así lo dijo el director regional subrogante de CONAF, Alberto Bourdeau.
Recordar que estamos con una alerta roja por altas temperaturas para toda la región y llamar a la prevención a toda la comunidad, porque estas condiciones de altas temperaturas y fuertes vientos implican que cualquier incendio que ocurra o que se inicie puede ser muy peligroso.
El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, dijo que las condiciones son muy similares a la temporada de 2023, cuando lamentablemente fallecieron 18 personas.
Lamentablemente el 2023 sufrimos la pérdida de 18 personas en Nacimiento y en Santa Juana principalmente. Las condiciones en estos momentos son similares a las vividas con anterioridad. Tenemos altas temperaturas, poca humedad, mucho combustible seco. Por lo tanto, el llamado es a evitar cualquier foco de incendio forestal.
El alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, hizo un balance respecto a la temporada anterior, indicando que se están preparando con patrullajes preventivos.
El año pasado, a esta fecha, en Santa Juana habían ocurrido 5 incendios. Ahora, en esta temporada, ya van 10. Por lo tanto, por eso es que hemos activado, digamos, este COGRI, y con bastante despliegue en el territorio, estamos también con los camiones aljibes con aguas preparados ante la urgencia.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco reiteró que el uso de la pirotecnia es un delito.
Ha habido 7 personas detenidas en los últimos días precisamente por esta acción, que lo que genera es un perjuicio muchas veces a niños y niñas, traumas oculares, quemaduras, pero también puede generar un incendio forestal. Se fiscalizará, pero aquí, insisto, depende mucho también de tomar conciencia la ciudadanía que esto es un delito.
Se mantiene la alerta roja regional por calor extremo y la alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales.
8 de la mañana, 20 minutos. La información está primero en Radiograma.
Un incendio estructural destruyó por completo el restaurante y centro de eventos Papao en Algarrobo, ubicado en el sector Parque Norte. A esta emergencia fue despachado el Cuerpo de Bomberos de Algarrobo, que solicitó el apoyo de unidades de El Quisco y Casablanca para controlar el fuego. Los detalles con Valeria Zapata desde Radio Biobío en Valparaíso.
Un incendio estructural afectó al restaurante y centro de eventos Pao Pao, ubicado en el centro de Algarrobo, precisamente en el sector Parque Norte. A esta emergencia fue despachado en su totalidad el Cuerpo de Bomberos de Algarrobo para controlar el siniestro. Al llegar al sitio, los bomberos constataron que el incendio se encontraba en fase de libre combustión, lo que implicaba que las llamas se habían avanzado considerablemente. Es por esto que se solicitó el apoyo de otras unidades bomberiles, movilizándose al lugar el Cuerpo de Bomberos de El Quisco y Casablanca para garantizar el suministro de agua y reforzar las labores de extinción. Así lo detalló el comandante de bomberos de Algarrobo, Carlos Flores.
En realidad trabajó el cuerpo de bomberos de Algarrobo en su totalidad con 4 máquinas, más apoyo del cuerpo de bomberos del Quisco y apoyo del cuerpo de bomberos de Casablanca. Esto es por tema de abastecimiento en agua. Trabajaron en el lugar alrededor de 40 bomberos y además se tuvo que hacer una evacuación preventiva. Se tuvo que hacer una evacuación de aproximadamente unas 70 persona.
Por su parte, el director de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Algarrobo, Guillermo Marín, confirmó la pérdida total de la estructura del centro de eventos. Sin embargo, descartó afectaciones a cabañas del complejo turístico.
El siniestro afecta en su totalidad la estructura del local comercial Pao Pao, no afectando casas colindantes o cabañas del complejo turístico. La pérdida del local comercial sería total. En el lugar trabajó el equipo de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Algarrobo, Seguridad Pública de la Comuna y Bomberos del Quisco, Casablanca.
El comandante de bomberos, Carlos Flores, mencionó que la complejidad del incendio se vio aumentada por la presencia de bombonas de gas en el restaurante, lo que generó un riesgo significativo para la seguridad de los trabajadores y personas en el lugar. A pesar de las dificultades, el incendio ya se encuentra extinguido, sin posibilidades de propagación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maquita, ¿estás? Maca, llegan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido N mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Ocho de la mañana, 25 minutos.
En menos de 48 horas se podría reanudar los vuelos entre la isla Mocha y el continente, tras el visto bueno de Contraloría para pagar la millonaria deuda entre el Ministerio de Transportes y la empresa que presta este servicio. Valesca Belmar con los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
Son casi 300 millones de pesos los que adeuda el Ministerio de Transportes a la empresa Aerocort, la única que presta el servicio aéreo para conectar a la isla Mocha con el continente. Desde el pasado 22 de diciembre los isleños están sin el servicio, la aeronave estaba en mantención y si bien hubo una de reemplazo fue solo por unos días. Además, a causa de la deuda que se mantiene tras 7 meses de operación, la compañía anunció la suspensión temporal del servicio. Lilian Vera, presidenta de la Junta de Vecinos, recordó que no es la primera vez que ocurre una situación como esta y que deja sin conectividad a los isleños.
Es el único subsidio aéreo que tiene la región. Que los tengan tan abandonados, o sea, por negligencia, porque no se coordinó durante 7 meses, no se gestionó. Este trámite de la revisión del contrato de Contraloría es algo irrisorio, una burla y un abuso para los mochanos, nuevamente vulnerando nuestros derechos.
Este miércoles, Contraloría tomó razón del contrato, lo que permitirá realizar el pago, informó el Seremi de Transporte subrogante Hugo Cautivo. Esperan que en 48 horas se reanude el servicio.
Pero mientras tanto, igual se están avanzando con todos los procedimientos administrativos internos, de tal forma de tener todo esto optimizado, de tal forma que cuando tengamos la confirmación oficial ya podemos procesar inmediatamente todos los trámites necesarios para proceder al pago de los servicios que había pendiente con la empresa que presta el servicio aéreo.
Si bien el transporte marítimo de pasajeros no está permitido, hay personas que tomaron esa opción para regresar a la isla. Otras 18 que necesitaban viajar a la isla o salir al continente fueron trasladadas en un avión de carabineros. Ante este panorama, el senador Enrique Van Rysselberg, integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, llamó al Ministerio de Transportes a revisar sus procesos.
Sin duda, la situación del transporte aéreo de la isla Mocha es una situación crítica y obliga al Estado de Chile y al Ministerio de Transporte a tener que revisar sus procesos para que cuestiones como esta no se vuelvan a repetir en el futuro.
La situación mantiene preocupados a los isleños porque solo hay un avión que les permite viajar hasta el continente.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. De la mañana, 28 minutos.
Confirman que sobrino del alcalde de Quinchao en Chiloé fue asesinado en Costa Rica. El caso se investiga como homicidio y existen 4 personas sospechosas vinculadas a la investigación. Los detalles con Hans Barros.
Francisco Ojeda Garcés, chileno de 36 años, fue hallado sin vida el viernes 26 de diciembre en la orilla de la playa Dominicalito, en Bahía Ballena de Osa, Costa Rica. La autopsia realizada en la morgue judicial estableció que su muerte fue causada por asfixia por estrangulación, por lo que el caso quedó bajo investigación como homicidio. El fallecido era sobrino del alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, quien confirmó la información y señaló que la familia se encuentra realizando gestiones para la repatriación.
Se han ido produciendo algunos hechos que han ido clarificando la situación. Primero, a través de la autopsia se pudo determinar la causa de muerte, la cual corresponde a asfixia por estrangulación. Mi sobrino lo mataron. Hay 4 sospechosos, de los cuales 3 están siendo observados. Un cuarto desapareció del lugar donde supuestamente se cometió la muerte de mi sobrino.
Ojeda se crió en Quinchao, vivió posteriormente en Puerto Varas y estaba radicado en Costa Rica, lo que activó apoyo consular inmediato tras conocerse este caso. El proceso de traslado se mantiene en curso, aunque ha enfrentado retrasos debido al periodo de feriados administrativos en Costa Rica hasta el 4 de enero. La familia optó por cremar el cuerpo para su regreso a Chile. Se espera que los restos puedan llegar a Puerto Varas en un plazo cercano a los 5 días, mientras aún se gestiona la inscripción oficial de la muerte en el registro civil costarricense con apoyo del Consulado de Chile, que acompaña a Jaime Ojeda, hermano del fallecido, que se encuentra en ese país centroamericano. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 32 minutos.
Vamos a la política. Las tensiones entre Chile Vamos y Johannes Kaiser se intensificaron luego de las líneas rojas establecidas por el Partido Nacional Libertario de José Antonio Kast en el contexto de la conformación del futuro gabinete. Los detalles con Bárbara Payal.
Hasta el último día del año se mantuvieron las reuniones de coordinación en la oficina del presidente electo. Martín Arrau y Cristian Valenzuela, principales colaboradores de José Antonio Kast, continuaron trabajando en la intensa agenda nacional e internacional que el líder republicano deberá enfrentar a partir de la próxima semana. Todo esto en medio de tensiones al interior de la derecha, luego de que el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, estableciera una serie de líneas rojas como condición para ingresar al futuro gobierno. Este miércoles la controversia escaló señaló, ya que el propio Kaiser arremetió contra Chile Vamos tras las críticas formuladas desde ese sector. En conversación con T13 en vivo, afirmó que la coalición, mientras reciba cargos, no le interesa lo ideológico. El secretario del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, respaldó al diputado y reafirmó que si bien buscan diálogo, también esperan mantener su identidad política.
Para nosotros es extraordinariamente importante conversar, dialogar, poder llegar a acuerdos, pero siempre manteniendo nuestra identidad.
Desde Chile Vamos insistieron en sus cuestionamientos, criticando los márgenes planteados que incluyen, por ejemplo, la eliminación de programas en educación sexual. En ese contexto reiteraron el llamado a los nacional libertarios a ponerse a disposición para colaborar sin ningún tipo de condición. En esa línea, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, llamó a priorizar las urgencias del país por sobre las diferencias ideológicas.
No tiene ningún sentido poner líneas rojas para participar o no participar. Claramente hoy día las urgencias son clarísimas y el tema ideológico tiene que quedar en segundo plano.
Por su parte, en la última vocería del año, desde la oficina del presidente electo, Mara Cedini bajó el perfil a las tensiones y aseguró que hasta el minuto ha primado la buena disposición en el diálogo con los distintos partidos.
Lo que hemos visto aquí en la oficina del presidente electo han sido muy buenas conversaciones con la disposición de los distintos partidos de poder colaborar en el próximo gobierno con ideas, con programas, con personas.
Pese a una breve interrupción durante este martes, se espera que el presidente electo se mantenga en sus días de descanso durante esta semana.
De la mañana, 34 minutos.
Claro, y a partir de la próxima semana, el presidente electo José Antonio Kast desplegará de lleno su agenda. El lunes será proclamado oficialmente por el Tribunal Electoral, mientras que el próximo martes se reunirá con representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio. Además, durante esa tarde, seguirá con su agenda internacional. Kast viajará a Perú a reunirse con el mandatario de ese país, José Geri, con el horizonte puesto en ayudar a unir fuerzas para el corredor humanitario. Mara Cedini, vocera de la oficina del presidente electo, se refirió a los esfuerzos para enfrentar la crisis migratoria en conjunto a otros países.
Están realizando distintas conversaciones con presidentes de otros países para poder enfrentar esta crisis a nivel regional y no solo local.
El diputado de la UDI, Henry Leal, valoró que Kast esté trabajando proactivamente antes de asumir el cargo, estableciendo contactos con países vecinos para abordar la inmigración ilegal y las expulsiones.
Haciendo los contactos respectivos con los países vecinos para ocuparse, no preocuparse, ocuparse del tema de la inmigración ilegal y de las expulsiones que se deben llevar adelante.
En torno a las expectativas, el diputado republicano Benjamín Moreno dijo que se espera iniciar una agenda transformadora que estabilice Chile en seguridad, economía, migración, salud, vivienda y educación.
Que podamos dar inicio a partir de marzo de una agenda transformadora de verdad, de una agenda que empiece a recuperar el control de nuestro país en materia de seguridad, en materia de reactivación económica.
Cabe destacar que la visita a Perú se extenderá hasta el miércoles 7 de enero, mientras que en su regreso a Chile el día jueves 8 asistirá a un evento organizado por ICARE a las 8:30 horas.
8 de la mañana, 36 minutos.
A menos de 3 meses del cambio de mando en el Partido Socialista se abrió un debate interno en torno al futuro de la colectividad de la coalición opositora al gobierno de José Antonio Kast. Los detalles con Gabriela Piña.
A menos de 3 meses del cambio de mando, los partidos del actual oficialismo continúan debatiendo en torno al rol que tomarán como oposición una vez que asuma José Antonio Kast. En el Partido Socialista, la discusión interna tiene 2 ejes principales: la posibilidad de mantener alianzas con fuerzas como el Frente Amplio y el Partido Comunista, frente a la idea de marcar una distancia estratégica de la izquierda más dura. A pesar de que la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, ha hecho un llamado a no apresurar las definiciones y a construir un bloque opositor amplio, el debate ya está instalado. A juicio del senador Juan Luis Castro, el ser oposición no se traduce en rechazarlo todo o tener una actitud odiosa, sino que significa cautelar los derechos sociales adquiridos, pero al mismo tiempo dialogar. Bajo ese contexto, comentó que el socialismo democrático tiene diferencias con la actitud del Partido Comunista o la del Frente.
Frente Amplio.
El socialismo democrático se quiere perfilar. No quiere decir que seamos antagonistas de otros sectores de izquierda, pero sí, no vamos a renunciar a nuestro derecho a tener voz propia.
Esta semana las diferencias en el oficialismo se agudizaron tras el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones sociales durante el próximo gobierno. En el socialismo democrático hubo quienes interpretaron la propuesta como una señal de confrontación o de una oposición más radical. Pese a ello, el senador socialista Tomás de Rementería comentó que es necesario mantener la unidad para enfrentar a lo que calificó como un gobierno liderado por una derecha muy dura.
Hay que saber mantener justo equilibrio entre ser una oposición constructiva en muchos temas como seguridad, economía, pero también es una oposición tenaz si se quieren reducir derechos sociales o derechos adquiridos tanto por las mujeres, las minorías sexuales. Creo que es importante en eso poner una oposición dura y firme.
Respecto al rol del Partido Socialista en el próximo ciclo político, el diputado socialista Marco Silavaca indicó que serán una oposición constructiva.
Vamos a estar atentos al desarrollo del gobierno y no vamos a detenernos en la defensa irrestricta de los valores y principios que han construido Chile durante todos estos años.
Con todo, la discusión al interior del PS oscila entre mantener alianzas amplias con el Frente Amplio y el Partido Comunista o definir un camino propio, una decisión que será clave en la rearticulación de la centroizquierda.
8 de la mañana, 39 minutos.
Y la Democracia Cristiana atraviesa un momento decisivo de reflexión respecto de su rol en la oposición, su identidad política y la estrategia de alianzas que adoptará en el nuevo ciclo político. En un escenario marcado por la preparación de un cónclave oficialista, la colectividad se ha visto obligada a redefinir sus vínculos políticos y a revisar su relación con fuerzas como el Partido Comunista. Uno de los ejes centrales del debate interno apunta a la distancia estratégica que la DC debiera mantener respecto del PC y de las expresiones más radicales del progresismo. Estas definiciones se dan además tras un año particularmente complejo para el partido, que logró conservar 3 senadores y 8 diputados en las últimas elecciones parlamentarias, asegurando una base legislativa acotada que ahora busca proyectarse desde la oposición. En ese contexto, el senador Iván Flores sostuvo que la Democracia Cristiana debe reencontrarse con sus socios naturales, es decir, con los partidos del socialismo democrático.
Ni la derecha ni la izquierda. Tenemos que buscar dentro de lo que son el socialismo democrático y la centroizquierda. Ese es nuestro nicho natural y lo que tenemos que hacer más allá de un acuerdo político partidario es buscar cómo hacemos sintonía con las necesidades de la ciudadanía y sus prioridades.
Por su parte, el diputado Eric Aedo afirmó que la DC debe ejercer una oposición firme en las defensas de las conquistas sociales, pero con disposición a alcanzar acuerdos que beneficien al país.
La Democracia Cristiana va a trabajar de la mano con aquellos partidos que compartan esta visión, pero que rechacen de manera categórica el uso de la violencia en la política. Esa va a ser la línea divisoria de con quienes se va a reunir la Democracia Cristiana en el futuro frente al gobierno de Kast.
A partir de este mes, la Falange enfrenta un periodo clave de definiciones internas que marcarán su identidad y el rol que asumirá en la oposición en un escenario de reconfiguración política.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 41 minutos.
Y el presidente de la República, Gabriel Boric, entregó un mensaje de fin de año en cadena nacional desde el Palacio de la Moneda, en el que abordó los principales hitos de su gestión y proyectó los desafíos para el año 2026. En su alocución, el mandatario envió un saludo a las familias del país desde el extremo norte hasta la Antártica y tuvo palabras especiales para quienes cumplen labores esenciales como personal de salud, carabineros, bomberos, brigadistas de CONAF y trabajadores que realizan turnos en distintos servicios públicos. Boric señaló que el cierre de año es una instancia para evaluar los logros personales y colectivos, así como para recordar a quienes se encuentran lejos o han fallecido. En ese contexto, destacó medidas que comenzarán a materializarse en los próximos días, como el nuevo aumento de las pensiones tras la reforma previsional, el alza del sueldo mínimo a contar del 1 de enero y el pago de una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores. Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de cumplir antes del término del mandato la meta del plan de emergencia habitacional con la construcción de 260.000 viviendas. También recordó que en abril de 2026 la jornada laboral se reducirá de 44 a 42 horas como parte del proceso gradual hacia las 40 horas semanales.
Antes de finalizar el gobierno, habremos cumplido la meta del plan de emergencia habitacional, construyendo 260.000 viviendas para que más familias chilenas tengan su casa propia.
El presidente mencionó además iniciativas como la Estrategia Nacional del Litio, el Sistema Nacional de Cuidados, la expansión del transporte eléctrico, la transición energética, el impulso a la productividad y el crecimiento económico. Finalmente, Boric llamó a la unidad, al cuidado del país y a fortalecer los vínculos familiares, deseando un próspero, justo y solidario Año Nuevo para Chile.
De la mañana, 43 minutos.
Las oposiciones suspendieron el diálogo directo con el Ejecutivo a la espera de que el lunes ingrese la ley de reajuste del sector público, iniciativa que contiene más de 80 disposiciones distintas que la convierten en una ley miscelánea. Gonzalo Holguín con los detalles.
A la espera del ingreso de la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, las oposiciones suspendieron el diálogo con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, e identifican más de una treintena de normas para efectuar un profundo análisis del impacto fiscal del proyecto. Esto es precisamente lo que convierte al reajuste en una ley miscelánea. Contiene normas tan diversas como levantar el impuesto verde a los vehículos de la PDI, permitir el fuero maternal a personal de reemplazo, fondos para la reconstrucción por el incendio en Valparaíso y la postergación del revalúo de bienes raíces al 2027. Una minuta oposición estima que hay 11 normas susceptibles al amarre de funcionarios. Estas incluyen a funcionarios del Servicio de Protección de la Niñez, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Instituto de Previsión Social y criterios de contratación y despido de la planta municipal. El diputado Udi Felipe Donoso dice que los efectos de esta ley deben analizarse con números sobre la mesa y debe ser antes de reunirse con el Ejecutivo.
Hemos desistido de tener una reunión con el gobierno para poder analizarla completa una vez que ingresa al Parlamento con su informe financiero y luego ver cómo vamos a ir avanzando.
El diputado comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, defendió la voluntad del gobierno de abrir conversaciones y dijo que el asunto del amarre es un invento de la oposición. Dice que la ley no prohíbe despedir a nadie.
El Ejecutivo ha demostrado su voluntad de acuerdo, pero la oposición ha inventado algunas, como esa supuesta ley de amarre. En ninguna parte del articulado dice que no se pueden despedir personas.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, insiste en la falta de financiamiento para el reajuste del 3,4%, estimando en cerca de 700 millones de dólares lo que faltaría para sostener financieramente la propuesta.
El gobierno comprometió alrededor de 1.300 millones de dólares y solamente provisionó la ley de presupuesto 615. Se requieren 700 millones de dólares más. El gobierno va a tener que responder de dónde va a sacar esos recursos.
El diputado republicano Agustín Romero cuestiona la extensa cantidad de temas que se incorporan en la ley, señalando como crítica el compromiso político que el gobierno cumple con lo que llama grupos ideológicos.
Es una larga lista de temas que se están incorporando de contrabando ahora, con el único objetivo de poder decirle a ciertos grupos ideológicos que ellos cumplieron con presentar estos proyectos, aunque sepan que no tienen respaldo político ni financiamiento.
Otro de los temas de preocupación en la derecha es que aseguran que la ley vendrá con nuevos derechos sindicales, como considerar los permisos de trabajo efectivo y entregar nuevas facultades para la participación en asambleas y en audiencias con autoridades.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
El lago Llanquihue concentra la mayor oferta de parcelaciones en lagos a lo largo del país, según un estudio de una consultora inmobiliaria. En el informe también sostienen que la venta de predios ha disminuido. Los detalles con Damaris Ubiadre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Son 9.500 las parcelas que se venden en la actualidad en la cuenca del lago Llanquihue, lo que implica que en el país este es el lago con mayor oferta de predios en términos inmobiliarios. Esto en medio de un estudio realizado por la consultora BMI Servicios Inmobiliarios. Un dato relevante que demuestra desafíos respecto de la oferta de servicios, ya sea luz y agua, pero también en conectividad y residuos. Sin embargo, según señaló el gerente general de BMI, Sergio Novoa, la venta con el fin de usar predios como primera vivienda ha disminuido.
Durante los años 2021, 22, 23, las velocidades de venta de las parcelas era realmente considerable. En los últimos dos años va a haber una comercialización más normalizada y muchos se regresaron. Esto le va a permitir a las comunas más afectadas, bueno, tener el tiempo, el espacio para ordenar, para dar servicios a toda esta nueva gente.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en los lagos indicaron dos desafíos para evitar contaminaciones en el lago: mejorar la gestión de residuos domiciliarios y que las personas que llegan a habitar dichos sectores entiendan el desplazamiento de hábitat para los animales. Destacaron además que el Llanquihue, según el monitoreo ambiental que se realiza a través de la norma secundaria, se encuentra en un estado saludable. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Sin cumplir, quedó en 2025 la orden municipal de demoler un mall chino que se construía sin permisos en pleno centro de Valdivia. Vamos hasta esa ciudad, nos informa Carlos López.
El recinto que se construía sin permiso de edificación y paralizó faenas hace unos 13 meses, luego que el municipio ordenara su demolición, sigue intacto con su armazón de fierro y de hormigón a medio terminar en calle Picarte, a dos cuadras de la plaza central de Valdivia. Ahí, según concejales, se pretendía construir un mall chino igual al que se quemó en el mismo espacio hace 3 años. Tras ser consultados valdivianos y turistas, estos manifestaron en su mayoría que para ese lugar no quieren un recinto de tales características, que se haga cumplir la ley y que no quede abandonado porque afea a la ciudad.
Deberían poner otras cosas que sean realmente mejores para la gente.
Me imagino como un parque o una tienda que sea más natural, no chino en realidad.
Deberían aprovechar el terreno, algo bonito ahí,
que ocupar el espacio para beneficio de la ciudad.
Algo así como similar al mercado, pero como más moderno.
Tener espacios que estén también vacíos tampoco genera una buena imagen, sobre todo para el turismo.
El presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Consejo Municipal, el concejal de Frente Amplio, Cristóbal Rosas, afirmó que dicha estructura ha generado preocupación y que el dueño de la misma levantó 3 solicitudes para construir, siendo 2 rechazadas y una tercera que desconoce qué pasó. Sobre el decreto
decreto de demolición alcaldicio sostuvo que deben darse certezas.
Efectivamente, el municipio decretó la demolición de dicha estructura. Es importante que se tengan certezas respecto al estado de esto, debido a que es una señal para la ciudadanía. Nosotros fiscalizamos las construcciones en la ciudad, sean pequeñas o sean grandes, pero lo importante es que, independiente de la magnitud de estas, todos tienen que cumplir con el mismo estándar legal.
Pese a los intentos de la radio, el municipio, liderado por la alcaldesa del Frente Amplio, Carla Atman, no se ha referido porque el decreto de demolición no se ha cumplido. En tanto, el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo señaló que la responsabilidad de hacer cumplir el decreto está en la administración municipal, sosteniendo que está trabajando en ello. Pero de fechas o plazos, nada se ha informado, pese a la expectativa de la gente y al compromiso municipal de demoler un recinto fuera de norma. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
La ministra de Minería, Aurora Williams, defendió el carácter técnico de la mesa directiva de Novandino Litio, la empresa conjunta de Codelco y Soquimitz en el Salar de Atacama. En esta línea, la secretaria de Estado afirmó que los nombres que liderarán la firma fueron elegidas tanto por la cuprífera como por la minera no metálica, y que ella no se enteró de los mismos hasta que fueron revelados públicamente. Y es que tras concretarse que el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, estará frente de Novandino y el CEO de SQM, Ricardo Ramos, será su segunda al mando, sugirieron cuestionamientos al mundo político apuntando a los criterios que se habrían usado para esa designación. ¿Cuáles son estos cuestionamientos? Bueno, al ser consultado en Radio Infinita al respecto, la ministra Williams señaló que nosotros como gobierno no participamos en aquellas decisiones. Codelco tiene un gobierno corporativo que toma las decisiones propias. La verdad es que yo no conocía a quienes conformaban el directorio hasta el momento en que se hace público, porque estas son decisiones de las empresas, sentenció. Los dejamos invitados a que puedan revisar esta nota completa que se encuentra a través de nuestra página web oficial biobiochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
La defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó la inhabilidad de 15 ministros para conocer la apelación de la querella de capítulos en su contra. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó la inhabilidad de 14 ministros del máximo tribunal y de una ministra suplente en el marco de la querella de capítulos presentada por la Fiscalía, argumentando una eventual falta de imparcialidad para resolver la admisibilidad y el fondo de la acción penal. La recusación se presentó luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible esta querella y de que la defensa apelara a esa resolución ante la Corte Suprema. En el escrito, Vivanco cuestiona que los mismos magistrados que participaron en su proceso de remoción y en actuaciones ligadas a la Comisión de Ética puedan ahora pronunciarse sobre una causa penal vinculada a los mismos antecedentes. Según la defensa, esta situación configuraría una superposición de funciones que vulneraría principios básicos de imparcialidad, ya que varios de los ministros habrían formado convicción previa al votar su destitución. El abogado penalista y académico de la UDD, Diego Muñoz, explicó que, pese a que Vivanco ya fue sancionada y removida administrativamente, el análisis penal es distinto, pues ahora se investiga la eventual comisión de delitos.
En uno se estudiaron los antecedentes por más bien irregularidades administrativas o de ese tenor, que es lo que se buscaba en el efecto de la remoción. Pero en este caso, ahora se están estudiando antecedentes que puedan constituir delitos según lo sostiene la Fiscalía.
En la misma línea, el ex fiscal Andrés Cruz sostuvo que se trata de responsabilidades de diferente naturaleza, aunque reconoció que la recusación tiene cierto sustento.
Bueno, se trata de hechos que pueden ser análogos, pero responsabilidades que se invocan que son de distinta naturaleza. Bueno, no deja de tener algún grado de justificación.
El penalista Ernesto Muñoz indicó que la causal invocada es legalmente válida y que será la Corte Suprema la que determine si existe identidad entre los hechos analizados en la remoción y los que hoy sustentan la acción penal.
Es un argumento perfectamente válido, por cuanto haberse pronunciado sobre el asunto controvertido con conocimiento de causa es una causal de recusación que está expresamente consagrada en la ley.
De acogerse la petición, la Corte Suprema debería integrarse con ministros no inhabilitados, suplentes y abogados integrantes.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
La oposición y parte del oficialismo mantiene la presión contra el gobierno para que remueva del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, tras sus polémicos dichos de libre determinación del pueblo Rapa Nui. Los detalles con Daniel Ormeño.
Sigue la controversia tras la entrevista y posteo en redes sociales de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, quien respaldó la libre determinación de Rapa Nui, dichos que causaron incomodidad y un llamado telefónico para reprochar su actitud. En las últimas horas fue el propio canciller Alberto Van Claveren quien puso el manto de duda sobre la continuidad de Pacarati en su cargo al confirmar que la polémica entrevista no fue autorizada y que están evaluando la situación. En ese contexto, parlamentarios reaccionaron enérgicamente y principalmente desde la oposición metieron presión a la moneda, exigiendo la inmediata salida de la diplomática chilena. Para el diputado amarillo Andrés Joanet, la embajadora hizo un comentario político ajeno a sus atribuciones